fácil desviarse.
Ya está con nosotros en estudios la diputada y electa senadora Cristina Lustenberg. Bienvenida, ¿qué tal?
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Bienvenida. Se coló Lustenberg entre los nombres, por ejemplo, de la lista de la 609. Fue una novedad esa asociación, ese arreglo. ¿Qué la acercó a ese lugar, a Lustenberg? ¿Qué la sedujo de ser parte de la 609, por más que después también participaba por otros sectores?
Sí, a ver, Diego, yo soy parte de la lista de la 609.
Exacto.
¿Está? No, pero no, yo me hice un sticker que decía no me incorporé a la 609.
Por eso mismo, sí, sí.
Me lo hizo alguien y dije, bueno, no está mal.
Por eso aclaré que también estaba...
Sí, eso. Nosotros, esto fue un ofrecimiento que tuvo la 609, con mucha generosidad, cosas que tenemos en común, de muchas cosas que nos ha unido el trabajo a nivel parlamentario, de estos años y por otras causas, y no sé si causas, por algunos temas que podemos encarar en conjunto, que entendían que era importante que yo, que también Edgardo Ortuño, la vertiente, estuviéramos en el espacio del Senado sabiendo que ellos iban a tener una muy buena votación y querían tener esa amplitud en la conformación de su lista. Primero, bueno, Mujica lo empezó a hablar y después los compañeros que estaban en la etapa de negociación. Nosotros tuvimos el otro Senado en una alianza, una lista calcada con la vertiente artiguista en el cual sí entró Edgardo Ortuño. Y después tuvimos el sábado, por suerte, después de la confirmación del escrutinio definitivo o secundario, la integración a una banca de diputados por Montevideo, que el titular es Alejandro Zavala, en conjunto con Fiorella Buceta, Micaela Senández y Melisa Ardánchez, es un conjunto del espacio que representa el abrazo en ahí. Pero bueno, aceptamos esa conversación e integrar este espacio como una manera de también lo que se llama tener un reaseguro, que así es como se define. La audiencia a mí me costó mucho, tengo Rodrigo que trabaja en mi equipo, otros compañeros, un espacio electoral. Pensar las alianzas electorales es de una complejidad tremenda y bueno, por suerte nosotros lo que nos propusimos lo pudimos hacer gracias al respaldo de la ciudadanía. Yo voy a asumir la banca por el espacio 609, que ellos siempre respetaron, que nosotros somos el abrazo, y Gerardo Ortuño va a ocupar la banca del Senado en conjunto, que trabajamos la lista 949 el abrazo con la vertiente artiguista. Y después tuvimos compañeros integrados en listas de la 609 en algunos departamentos. En 7 departamentos nosotros abrimos lista con lista propia de la 949, y en otros apoyamos la lista de los compañeros y compañeras de la vertiente.
Bien, aclarado eso, porque la gente la vio a Lustenberg entreverada con Topolansky, con Mujica, con Blanca Rodríguez, con Sánchez.
Pero igual no me hace ningún problema.
La conocían por el abrazo, después claro, termina esa alianza con la vertiente y finalmente termina siendo electa por la 609. Digo, porque es verdad que es parte de la conversación de estas semanas, la votación que tuvo la 69 y en todo caso la amplitud que ha generado, digamos, en su espectro ideológico o de sensibilidades, si quiere, ¿no?
Sí, y una cosa digo que también siempre lo hablábamos con Mujica, con Lucía, con Empacha, con cada uno de los compañeros que conformaron después el espacio electoral que conformaba 609, es que ellos entendían que ojalá nosotros tuviéramos los votos propios, que por suerte es lo que nos permitió consolidar en esa lista calcada con la vertiente de tener ese lugar, porque dentro del sublema de que apoyábamos desde la candidatura Yamandú Orsi acá, era importante que estuviéramos ahí, pero también ellos entendían de que los temas que nosotros trabajamos, de salud, de políticas sociales, sobre todo de infancia y adolescencia, de salud sexual y reproductiva, de funcionamiento del Estado, que no se perdiera en la decisión electoral, que a veces es difícil para sectores chicos como el nuestro llegar a un lugar en el Senado. Y la verdad que creo que para nosotros fue un buen respaldo haber logrado de esta forma llegar.
Estos 5 años vos estuviste muy firme peleando por el tema de la primera infancia en el Parlamento, ¿no? Y muchas veces lo que te hemos hecho notas, te escuchábamos decir, bueno, este tema electoralmente no paga la primera infancia. Todos me han dicho en el sistema político que no me meta ahí, que es un lugar que no me va a dar una gran votación. Y ahora uno ve que tenés, por un lado, a uno de los sectores más votados, que te quiere llevar a vos para el Senado. Tenés al candidato que está de la vereda de enfrente, que es Álvaro Delgado, mencionándote enseguida como una persona con la que me interesaría hacer acuerdos por temas como la primera infancia. ¿Se dio vuelta la tortilla? ¿La primera infancia se volvió un tema electoral importante?
Yo creo, Jorge, mirá, que son dos cosas separadas. Voy a empezar por lo que es más importante para mí, tener en claro. No es menor que en el Uruguay hoy este tema esté en la agenda política y que hayamos llegado a votar, quizás en la última sesión del Senado, porque fue la última, y yo también hago un reconocimiento público a los comunicadores y periodistas de este país, de todos los lugares del país. A veces yo iba a lugares donde me decían, Cristina, en esta radio, en este lugar, quizás vas a tener algún tipo de determinada forma, ¿no?, en la entrevista, y la verdad es que podíamos tener diferencias en enfoques, pero había, primaba en lo que era infancia y adolescencia un gran respaldo de que se fue dando a lo largo de todo el país, que es un tema tan grave que tiene el país que requería de acuerdos de todo el sistema político, pero en serio, no el acuerdo de la demagogia de decir que nos importan los niños, no el acuerdo que no esté sustentado en un acuerdo como este legislativo y normativo, que ojalá que después se traduzca en el diseño de la política pública. Entonces, sí es verdad, Jorge, que cuando siempre yo arranqué, no mi equipo, que siempre sabe que mi paso para entrar en el sistema político, y eso también una conversación con Mujica en el año, fines del año 2011, inicios del 2012, me marcó mucho en ese aspecto, de que estos temas no estaban con la dimensión que tenían que estar, y ese fue uno de los pasos de que yo dije, bueno, yo quiero estar en el sistema político para que estos temas estén, para que el Uruguay los dimensionemos entre todos, para que hagamos algo diferente, porque hoy me resulta inadmisible que tengamos 157 mil niños viviendo por debajo y adolescentes por debajo de la línea de la pobreza. Yo hoy voy a cumplir 59 años, y la primera conversación que fui a un espacio a escuchar los problemas que el Uruguay íbamos a tener con respecto a cómo los niños no iban a terminar la educación y jóvenes la educación media, los temas de infantilización de la pobreza y todas las consecuencias que hoy tenemos hoy y de desigualdad a nivel territorial, intergeneracional, de género, lo escuché a Juan Pablo Terra y a Mabel Hoppenheim en el año 89. Y ya ellos en el año 86 habían hecho la primera publicación con otros técnicos y académicos de la salud, Alicia Canetti, Ana Cerruti, cantidad de técnicos y académicos ya estaban advirtiendo este problema que el Uruguay no lo estaba visualizando y las consecuencias que iba a tener. Yo soy médica, soy pediatra, y lo fui visualizando no con un fanatismo de mi profesión, lo fui viendo como que realmente hoy es de los temas que tenemos. Los países nórdicos no lo hacen porque tengan una sensibilidad de derechos y porque, no, la inversión, porque no lo hacen como un gasto, que lo hacen en hogares donde hay niños y adolescentes, porque el tema de las políticas de infancia hay que abordarlos, y ahí es donde podemos tener diferencias, o ahí es donde el Uruguay tiene que cambiar el diseño, y por eso la ley no resuelve todo, pero es sustantiva. Hay que trabajar con las características de los hogares que tienen los niños y adolescentes.
Ahora nos metemos un poco entonces, con las distintas propuestas, igual lo dejamos para más adelante.
Entonces, es una cosa buena, de que es verdad que yo creo que por el producto de todos los años de discusión de la ley, que esta ley comenzó en el año 2018, se archivó, la desarchivamos, la trabajamos en la bancada de Frente Amplio y la hicimos ley de garantías hacia la primera infancia, infancia y adolescencia, con una mirada de trayectoria de vida. Comenzamos a trabajar con legisladores también de la coalición de gobierno, que ayudaron también a buscarle el mejor diseño.
Vos lo valorás como positivo eso, pero mirá, te lo pongo en estos términos, para poner un ejemplo, ¿no? Vos tenés una situación que a mí me parece curiosa, y es que se termina ahora la primera vuelta, y el primero en hablar de primera infancia y mencionar tu nombre es Delgado y no es Orsi. Bueno, mirá la campaña de Orsi, y en este momento hay un foco puesto en anunciar a Víctor Biorgan, en anunciar a Zaida González, y el que quiere saber, bueno, y Cristina Lustenberg con primera infancia, ¿qué va a hacer? Está ahí esperando.
Bueno, no, yo ahí te voy a decir, porque yo me sorprendí cuando el doctor Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional y hoy por la coalición, hace mención a mi nombre ese día en la entrevista central de un canal de televisión. Yo creo que como lo hizo y lo manifestó, fue parte de una estrategia como electoral, no enmarcada, quizás en mis características de diálogo. Estamos hoy en un balotaje. Yo soy una senadora electa por el Frente Amplio.
¿Fue una jugada para vos?
Para mí, sí. Si tú le querés usar ese término, para mí no fue afortunado desde el punto de vista como lo planteó en medio de un balotaje. Cuando uno, y también para que los ciudadanos entiendan, yo siempre voy a estar del lado del diálogo, de los consensos en los temas estructurales que tiene el país. Ahora estamos en el marco de un balotaje. Yo soy senadora electa, diputada en funciones por el Frente Amplio, convencida y trabajando de que Yamandú Orsi es el mejor candidato para presidir el país por el desarrollo y el crecimiento por los próximos 5 años en conjunto con Carolina Cose. La mención, creo, que de Álvaro Delgado en ese contexto está fuera de tiempo, porque se hubiera dicho las políticas de primera infancia o determinadas cosas que requieren un diálogo para después de ganar, pero sin hacer uso de mi nombre, que no fue acordado, porque cuando se gana... Después se sientan a trabajar la oposición y quien gobierne para ver, por ejemplo, la conformación de los entes, cómo va a ser. Ahí se puede conversar determinadas cosas, pero no con las personas. Nosotros comenzamos con los partidos. No pueden mencionar a mí desde el punto de vista personal fuera de la inserción política.
Y en el caso del Frente Amplio, ahí, ¿cómo lo ves? Porque viste que la otra parte de lo que te preguntaba era... Está, vos vas a militar por Orsi, para que gane Orsi, sos parte
del
equipo de él.
Estoy convencida.
Claro, pero ¿y por qué no hay un anuncio por parte de Orsi? Bueno, ¿qué va a hacer Cristina Lustenberg en su gobierno? ¿Va a trabajar en primera infancia? ¿Va a estar en el MIDE? ¿Va a estar en salud pública?
Porque la decisión
o si no, Cristina Lustenberg, ¿quién es? ¿Quién va a estar con primera infancia en ese tema? ¿Por qué el foco está puesto en
porque son
en
las Bjorgan, estrategias
Zaida?
Las estrategias electorales que tienen cada uno de los comandos en este momento. El comando, yo conformo un grupo y un equipo que se conformó a partir del jueves pasado, donde estamos los 8 senadores y senadoras electas, cabezas de listas, de sectores que conforman el Frente Amplio en conjunto con Yamandú, Carolina, Fernando Pereira, Pacha como director de campaña y la parte de comunicación, que vamos allá a salir a partir de jueves y viernes al interior del país, diseñando y fortaleciendo la estrategia electoral de la campaña de acá al 24. En ese marco, hoy no Yamandú no ha priorizado conformar y decir sus equipos para adelante. Solamente ustedes saben que dicen designó y ya se está comprometido
Adone.
El economista Edone.
Pero una cosa.
Y después...
De alguna forma no caíste en el, si vos entendés que fue un juego electoral, ¿no caíste en ese juego al salir decir no, de alguna forma están tratando de sacar rédito político de esta instancia al responder de esa forma, ¿no? Porque después al tratar de decirte, miren la poca capacidad de diálogo, de cooperación interpartidaria que existe, Lustenberg es un ejemplo. Escuchaste también esos comentarios.
Sí, claro que los escuché, los respeto mucho y por suerte agradezco los que son así. Y son de forma respetuosa, no voy a hacerme uso de los que se usan otros términos que a veces rinden cuando los políticos tuiteamos desacreditándonos entre nosotros. Los que hacen mención a, como tú deciste, yo creo que es válido que cada uno tenga la opinión. Yo me vi en la necesidad de aclararle a la ciudadanía que siempre voy a estar del lado de los acuerdos, pero no en el marco de una estrategia electoral por parte del candidato que está hoy en medio de un balotaje en el lado opuesto en este momento en el balotaje del candidato Yamandú Orsi, que es el candidato que yo estoy convencida que va a ser el presidente de la República y en el cual es así. Después conversamos todos los acuerdos que necesariamente va a tener el Uruguay que hacer para adelante, pero no estamos hablando de forma anticipada, sin mi consentimiento, de ocupar ningún cargo de responsabilidad en este momento.
¿Y qué te han parecido las medidas vinculadas a la infancia que se han presentado por parte de Álvaro Delgado y ahora ya, porque está el programa común, llamémosle, de parte de toda la coalición republicana?
Y bueno, mira, Nicolás, lo comencé a estudiar ayer, de verdad, con el equipo que tenemos. Y creo que es lo mismo que también, creo que ahora me estás haciendo acordar, tiene la misma debilidad que tuvo el actual gobierno del actual candidato cuando falló en el diseño y no logró avanzar en todo lo relacionado a la estrategia que impacte en la primera infancia, sobre todo en infancia y adolescencia, que hasta el número más duro de la pobreza infantil aumentó en estos 5 años. Y cuando uno diseña las políticas de primera infancia, no solamente están vinculadas a las transferencias monetarias, tienen que estar vinculadas a medidas mucho más estructurales, que ojalá los logramos hacer. Creo que algunas tiene que puedo compartir y otras requieren unas medidas mucho más firmes de inserción, por ejemplo, en el mercado laboral de los referentes adultos de esos niños. Tiene que haber políticas claras de vivienda, tiene que haber políticas claras de... hay algunas que tienen y que comparto, de mejorar la oferta de educación inicial y CAIF de 8 horas. También porque en estas cosas, lamento que en estos 5 años no se haya avanzado más, porque ya vamos aprendiendo en el Uruguay que la política de primera infancia, infancia y adolescencia, tiene que ser diseñada, acompañada de medidas que impacten en los adultos que viven los niños, ¿no? Fíjense que si nosotros tenemos 1 de cada 2 mujeres vinculadas al mundo laboral, que hoy no trabajan, si no tenemos un sistema nacional integrado fuerte y consolidado que permita que mujeres y varones, cuando después de políticas de salud sexual y reproductiva deciden tener hijos, tienen que tener servicios de calidad y no regulado por el mercado. Y en estos 5 años hemos tenido un retroceso en la apertura de centros CAIF y de educación inicial en menos cantidad de lo programado, con una dificultad grave en el nivel de gestión y de ejecución por parte del INAU. En el Sistema Nacional de Cuidados, en la parte, fíjense que hoy, con un pedido de público,
acceso
a la información pública de colectivos de madres, sobre todo el colectivo Pertenecemos, que tienen hijos con trastorno del espectro autista, el Ministerio de Desarrollo Social ahí informa que hay cerca de 7.000 personas en lista de espera para tener recién el derecho a tener, teniendo una discapacidad severa, de un asistente personal. O sea, hoy tenemos dificultades. Ha habido un franco retroceso, ni hablemos en los centros del aumento de los oficios del Poder Judicial que llegan al INAU, que ha habido un crecimiento exponencial, de las faltas de respuesta a las situaciones de violencia y abuso que se detectan por parte del CIPIAP, y el Estado, después que las detecta, resuelve y empieza a trabajar con equipos interdisciplinarios en cerca solo de un 10%. No hablemos que la semana pasada, tomando contacto con quienes presiden desde el punto de vista de diferentes organizaciones de la sociedad civil, centros juveniles, clubes de niños, no habían recibido las partidas presupuestales por parte del INAU. El nivel de gestión que está teniendo este gobierno con lo básico, quizás, tiene graves dificultades. ¿Cuánto más veo en un modelo que ojalá lo logramos construir, sí, entre todos, de cómo hay que trabajar apoyando el mundo adulto que tienen esos niños? Cuando uno mira las medidas, las 48 medidas dentro del programa que tiene el Frente Amplio, ahí hay una mirada de multidimensionalidad más grande, donde no solamente está el aumento un 50% de las transferencias, sobre todo de la TUS y del bono crianza, que igual yo sería mucho más audaz que eso, pero bueno, es lo que está comprometido.
Ahí el programa de la coalición es más audaz, ¿no? Porque bueno, habla de triplicar el bono crianza y en una segunda etapa, en una primera etapa y en una segunda etapa extenderlo, pero quizás del otro lado no lo pudieron leer. En la segunda etapa hablan de extender el bono crianza de 3 a 6 años, también en esos valores.
Bueno, pero todo eso, Nicolás, tiene que ser acompañado de otras medidas, como es mejorar las licencias parentales, tiene que ser incorporado que entiendo, la coalición ahora está aprendiendo de su mala ejecución y diseño, porque eso yo lo hablaba con cada uno de los ministros que ocupaban lugares de responsabilidad, con el propio presidente de la República cuando me reuní en junio del año pasado, el doctor Lacalle Pou, de las debilidades en la gestión de la partida 404 de los 50 millones de dólares, sobre todo en el año 2021 y 2022. Y eso tiene que ver, y por eso la ley es un paso sustantivo, gobierne quien gobierne, para diseñar la política pública de infancia desde la centralidad de los niños. Por eso ahora estamos preocupados y tratando de que suceda el artículo de la ley que obliga a que el Poder Ejecutivo la tiene que
reglamentar
en 90 días. La ley fue promulgada el 24 de septiembre y para nosotros es sustantivo que a fines de diciembre la ley pueda estar reglamentada, pero si solo el artículo, mirá, si solo aprendimos una cosa, que el artículo donde obliga a que los sistemas de información se crucen, ¿cómo alguien va a gestionar? ¿Tú sabes a alguien que pueda gestionar una microempresa, algo, si no sabe ni lo que tiene? Bueno, los niños no pueden ser rehenes del mal diseño de ejecución que tiene el Estado uruguayo. Y menos los que menos tienen y menos los que más dificultades tienen. Una familia que tiene un niño con discapacidad, un niño que tiene un trastorno del espectro autista, migra entre toda la burocracia del Estado, las prestaciones que vienen por parte de cada una de las instituciones para acceder, algunas que vienen por el Banco de Previsión Social, otras que vienen, que pueden venir por el Ministerio de Desarrollo Social, alguna prestación que puede corresponderle por el INAU, y así migra en cosas porque no se cruzan. Es inadmisible que hoy, en esta altura del año, los sistemas de información del... Yo cuando fui subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, no podía hacer que se crucen los datos con el Ministerio de Desarrollo Social, con el INAU, con el resto. O sea, hay cosas que hoy resultan inadmisibles y son imperantes para mejorar la gestión que sepamos.
Y eso debería corregirse en este periodo, decís vos, porque la reglamentación de la ley tiene que ser más tardar en diciembre y eso está previsto.
Por lo menos sería deseable que por lo menos ese artículo ya se pudiera empezar a implementar. Otros que tienen que ver con todas las partidas presupuestales que están dispersas a lo largo del Estado uruguayo, que se superponen, para ver dónde sí tenemos, porque lo importante es que la ley permite visualizar todo eso, ver que una caracterización nacional con también anclaje departamental de cómo es la característica de los niños, que permita ver qué partidas se asignan, qué programas están funcionando, qué nivel de ejecución tienen, para así ver dónde hay que sí o sí vamos a tener que destinar en el próximo presupuesto mayores recursos.
Lustenberg, ¿está de acuerdo con la idea de eliminar la obligatoriedad de concurrir a clases como contraprestación de recibir la asignación familiar?
Sí, siempre estuve de acuerdo cuando en el 2013 se dio esa discusión.
Esta es una ley que el propio Frente Amplio votó en el 2008 y que generó muchas discrepancias en su momento, porque Marina Arismendi dijo estaba en contra.
Yo siempre estuve de acuerdo con Marina Arismendi desde esa, desde ese lugar. Hay un artículo, miren, que no sé si lo tengo por acá, que lo escribe Andrea Vigorito, que para mí, Andrea Vigorito forma parte, ustedes saben, la directora del Instituto de Economía de la UDELAR, y lo tengo acá porque cada tanto, viste, como sé que esa pregunta siempre viene, lo leo, donde dice: la estigmatización de la pobreza erosionó las políticas públicas. En La Diaria lo publicó el 7 de marzo del año 2004, ¿no? Y yo creo que es muy significativo, porque eso está demostrado en el mundo, Diego, que cuando tú, y está bien, Yamandú ya lo ha dicho.
Sí, por eso, ¿no?, pregunto.
Quizás
o sea, si es gobierno el Frente Amplio, ¿va a eliminar esa
Exacto, porque se va a acompañar de otros dispositivos, de los dispositivos de acompañamiento familiar, de equipos de acompañamiento territorial que en este gobierno se han retirado en mucha cantidad, los OCAT, los equipos Uruguay Crece Contigo ha mermado sus equipos y en la cantidad de familias que acompañan. El INAU también ha tenido dificultades en cómo tener recursos para acompañamiento de las familias, y eso es crucial. La contraprestación retirada sola, sin el acompañamiento familiar, tú estás perjudicando al propio destinatario, que en este caso son los niños y adolescentes.
Pero tienen medido qué impacto va a tener cuando saquen esa contraprestación, es decir, si no va a tener un impacto en la cantidad de niños.
Hay equipos que hace mucho tiempo con economistas y con compañeros y gente formada, porque esto no es al azar, esto es de verdad basado en evidencia. Tienen bien clarísimo el impacto y qué cosas hay que hacer para que el impacto no sea peor. Esto tiene que ser una medida que sea para mejorar, porque cuando tú retirás la contraprestación no lográs en muchos casos la adhesión a la escuela. Es un tema hasta ideológico, por eso muchos de estas transferencias los países desarrollados las hacen universales a todos los hogares donde hay menores de 18 años. Y trabajan con algunas políticas focalizadas de acuerdo a las características que tenga esa familia. Pero las transferencias, que es una cosa que desde 2013 el Instituto de Economía nos venía asesorando hasta nosotros como gobierno, que tendríamos que unificar las transferencias monetarias. El bono, la tarjeta Uruguay Social, la asignación familiar tradicional, la del plan de equidad, y ahora este gobierno agregó el bono crianza con mucho menos alcance de la primera definición que iba a alcanzar.
Pero entonces,
el doble.
Perdón, fue una ley con un buen espíritu, pero con un mal desempeño. Porque esto fue una ley que promovió el Frente Amplio, que tuvo una sola voz disidente, que fue la de Marina Arismendi, sí, que fue rápidamente, digamos, no digo atacada, ¿no? Pero fue controvertida por buena parte del Frente Amplio, sí, en su momento.
De acuerdo, yo creo que eso es una lección aprendida y que la evidencia nos ha llevado en los países que realmente se trabaja en serio las políticas sociales y no se responsabiliza a las personas por su condición de pobreza, porque eso es lo que éticamente creo que tenemos que ver. Y justamente cuando a veces, y por eso de verdad a veces, y ese año fue bisagra, cuando se empezó a instalar en la opinión pública la autorresponsabilidad de la pobreza, ¿viste? Y a mí eso me parece que hoy la sociedad uruguaya está cambiando. Cuando está visto y está viendo que estos 157.000 niños que hoy están y adolescentes por debajo de la línea de la pobreza no son pobres porque quieren. Quizás es porque un Estado vulnera sus derechos de acceso a la educación, a la salud y a la vivienda. Entonces, creo que por ahí es que tenemos que empezar a caminar, de ver qué otras medidas acompañan y no solamente la penalización, que encima, mirá, te hago así porque es de los temas que...
Sí, me está leccionando el tema.
No, porque ellos han aprendido mucho. No, porque de verdad, miren, hay economistas de todo tipo. Desde Ana Balsa, que no está vinculada a ninguna expresión de la fuerza política de izquierda, a los independientes, a los que sí están con mucha formación técnica vinculadas a nuestra fuerza política, Andrés Dín, hay muchos economistas que tienen formación, que de verdad, cuando uno analiza las transferencias monetarias que nuestro país, por eso es aumentar todo, porque nadie discuta, yo no voy a usar el término que usé una vez en una emisora, entonces me lo titularon, que yo dije que eran miserables las transferencias monetarias porque para mucha gente es mucho. Pero quiero decir que son escasas. No llegan a cubrir la cuarta parte que precisa un hogar para cubrir las mínimas condiciones de alimentación, de vestimenta. No hablemos de vivienda. El 20%, el 19,9% de los hogares con niños menores de 6 años en este país tienen inseguridad alimentaria. Entonces, quiere decir que no comen lo básico por día. Entonces, de verdad yo creo que decir que las familias más pobres viven de las transferencias monetarias no solamente es un tema muy egoísta, sino es desconocer la realidad de lo que son las transferencias monetarias y por qué habría que unirlas, por qué tendrían que ser más robustas, por qué hoy en cada uno de los programas se habla de aumentar las transferencias monetarias de la mano de otras medidas, porque si no, esas familias siempre están vulnerables. Mira, otra cosa, cada crisis socioeconómica que ha habido en este país, la tablita en el año 82, la crisis gravísima que no nos podemos olvidar del año 2002. Y ahora la pandemia, uno ve que la pobreza aumenta y se concentra de forma el doble de la total, y ni hablemos mucho más que la población adulta, que no quiere decir que no haya situaciones graves en los adultos mayores, jubilaciones mínimas, pero como porcentaje total, ¿ah?, hay dificultades graves en eso. Y después esos niños, les cuesta mucho recuperarse cuando acá decimos livianamente que la macroeconomía mejora o que determinadas, los niños no se recuperan de una situación de desnutrición, de falta de condiciones básicas de alimentación, cuando su desarrollo se vio alterado, porque el Uruguay, el problema más grave, y esto sí la izquierda lo tiene clarísimo y que hay que asumirlo, que es el de la desigualdad. El Uruguay hoy estamos transformándonos en un país con una franca desigualdad. Esta zona de Montevideo tiene indicadores de los países nórdicos, somos Dinamarca. Y nos vamos un poquitito allá y tenemos indicadores de los países de verdad de extrema vulnerabilidad. Cuando hacemos los promedios, quizás no nos dan tan mal, excepto el del egreso de la educación media, el de la pobreza y otros. Y por eso es que yo estoy convencida de que el diseño de las políticas públicas tiene que pensarse así como lo está pensando el programa y las propuestas de Yamandú Orsi, donde hay becas para los jóvenes, donde se prioriza la vivienda, el trabajo, las transferencias monetarias, las licencias parentales, el desarrollo productivo del país y de un conjunto de cosas, porque si no la desigualdad es territorial, lugares donde permea el narcotráfico de una forma gravísima y parece que el lavado de activos y toda esa cosa grande no la queremos ver, o somos bastante hipócritas de cómo vemos la gravedad que tiene que ver con el narcotráfico desvinculado al lavado de activos y otras cosas que hay que hacer, y lo vemos solamente el micro narcotráfico, que también hay que abordarlo, hay que tenerlo.
Se entiende el concepto. Tenemos que hacer una pausa, Cristina. A la vuelta te preguntamos, ¿qué pensás que tendría que hacer el gobierno que viene, ya sea el Frente Amplio de la coalición, para abordar la pobreza infantil? Parece bastante claro que ya es multifactorial, que no alcanza a abordarlo de un solo ministerio, ¿cómo tiene que ser eso? Y también si vos tenés una preferencia con respecto a ese tema, hacemos una pausa y a la vuelta venimos con eso.
Bueno. Es fácil desviarse.
Desviarse. Seguimos conversando con Cristina Lustenberg. Vos estos años, como decíamos antes, hiciste punta con el tema de la primera infancia, ¿no? Pero vos también tenés tu trayectoria y, por ejemplo, estuviste en el Ministerio de Salud Pública. Uno intuye que vas a tener un rol relevante en un gobierno frente amplista si gana la elección. Ahora, olvidándonos por un segundo del clásico cassette de estoy para lo que mi fuerza política me pida, que seguramente sea así, ¿no? Porque sos una mujer de partido, lo mostraste con ese intercambio que hubo con Delgado, con Orsi, etc. Ahora, tu preferencia, ¿cuál es? ¿Te interesa, por ejemplo, en un gobierno eventual del Frente Amplio abordar específicamente la primera infancia? ¿Te interesa en realidad ir por otro lugar? ¿Te interesa volver a salud pública? ¿Te interesa más el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Tenés alguna preferencia personal? ¿Desde dónde? Por ejemplo, para la gente que te votó, para hacerlo claro, ¿no? ¿Qué mensaje le darías? A mí me gustaría estar en tal lugar. Yo creo que el mejor lugar para mí es este.
Bueno, yo te tengo que hacer todo el contexto para decirte, te voy a decir al final que me gustaría.
Perfecto.
¿Está? Pero te tengo que hacer
Primero el contexto.
Dale. Al revés de que a veces digo la respuesta y después el contexto. Primero te tengo que hacer el contexto. El contexto es clarísimo, que yo hoy soy senadora electa por el Frente Amplio, lidero un espacio político que es el Abrazo. Estoy convencida de que el Frente Amplio tiene que gobernar y ojalá con las claridad que tiene Yamandú Orsi, Carolina, llegando a cada una de esas personas que todavía están indecisos con vistas a un balotaje, con todas las cosas, porque el Frente Amplio tiene el mejor proyecto de desarrollo y que involucra directamente las prioridades que de verdad estoy convencida que tiene el país, no solamente por el proyecto de desarrollo de país estos 5 años. Creo que hay que encaminar muchas políticas a mediano y largo plazo, que eso siempre es un problema del Uruguay, que realmente hay políticas que no se resuelven en un solo periodo, y para eso estoy convencida que es Yamandú Orsi y es el presidente de la República que de verdad puede liderar estos procesos. Sí, también te quiero decir que el presidente de la República es el que designa su Consejo de Ministros y ese lugar, entonces sería muy atrevido de mi parte decirme, autoproponerme desde algún lugar. Yo aprendí hoy en la función de parlamentaria, que es un lugar que cuando renuncié a ser subsecretaria me incorporé a trabajar determinados temas, desde funcionamiento del Estado, desarrollo, los temas de ciencia y tecnología también me interesan mucho, de políticas del cuidado del medio ambiente, que creo que el Uruguay ahí tiene también una debilidad, y muchas otras cosas que aprendí que es necesario que haya un marco normativo. Ahora, a mí me gusta trabajar de forma concreta cuando veo que estoy haciendo cosas que le cambio la vida a la gente. Preciso tener, quizás por mi formación médica más ortodoxa, igual veo la medicina y la salud pública, la salud como un derecho atravesada por los determinantes sociales. Las políticas que defiendan los derechos de las mujeres, de la salud sexual y reproductiva, de los niños, siempre va a ser mi eje de prioridad. Ahora, me veo con mayor posibilidad a corto y mediano plazo de aportarle al país desde salud pública, porque ya tengo una experiencia acumulada de conocer el funcionamiento administrativo, el ministerio, de vínculo con los prestadores, conocer ACE. Yo fui funcionaria de ACE hace mucho tiempo. Conozco más casi los 800 lugares que tiene ACE, casi todos los prestadores. Hay una cosa de experiencia acumulada, hasta lo más administrativo, hasta hacia dónde me gustaría ir, y creo que es una manera concreta que uno también apoya las políticas sociales cuando salud está fuerte, cuando educación está fuerte, cuando vivienda y trabajo están fuertes.
¿Has hablado de esto con el propio Yamandú?
No, porque vieron que ahora, de verdad, esto no es una prioridad. La prioridad que Yamandú ha tenido, claro, siempre hemos hablado, nosotros conformamos con Federico Preve, con el doctor Federico Preve, con Leonel Brioso, y conmigo siempre recibimos a delegaciones, hemos acompañado a Yamandú y a Carolina a reuniones con el Sindicato Médico, la FUS, con determinadas instituciones de la Organización de la Sociedad Civil o de diferentes lugares que piden tener encuentros con la fórmula o con quien ellos delegan para saber propuestas e inquietudes hacia adelante. Y representamos a un colectivo de técnicos de la salud de diferentes disciplinas. Particularmente hablamos mucho con Yamandú hace muchos años de estos temas, pero puntualmente esto no, porque ahora no hay mayor prioridad que de verdad estemos abocados a que Yamandú sea el próximo presidente, que el proyecto de Frente Amplio pueda llegarle a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, con esta votación que tuvo el Frente Amplio, que fíjense que creció en todo el interior, en 12 departamentos, en lugares impensables como Durazno y Tacuarembó. Que podamos tener esta estrategia de cercanía a escuchar qué problemas tiene la gente, a corregir errores que quizás tuvimos en los últimos años de alejarnos de escuchar los problemas que tiene la gente y de sentirnos hoy cada vez más con esa solidez de gobernar para todos los uruguayos.
Lustenberg, una de las banderas que flamea esta administración es la construcción y inauguración del Hospital del Cerro, que ha recibido críticas por parte de colectivos médicos y también gente de la izquierda. Más allá de las críticas puntuales, ¿reivindica esa obra o no?
Yo, de verdad, lo que sí creo es que construir un hospital, desarmar toda la red de atención del primer nivel como se desarmó, que tengamos problemas graves de gestión en un lugar, que tener un hospital quizás no era el adecuado por lo que significa un hospital, que hay que tener todo un equipo anestésico, quirúrgico, sólido, desarmando lo que es la red de atención del primer nivel, así como está funcionando hoy, no estoy de acuerdo. Reivindico, sí, de que esa zona de la capital de nuestro país, por la densidad demográfica, debe tener un centro de segundo nivel de atención potente, con los recursos humanos que estén conformados, no como una cáscara que a veces se ve en inauguraciones que uno hace, que funcione en red con una... No podemos hoy no encontrar 2 años para un fonoaudiólogo y tener este lugar y no tener un servicio de traslado y emergencia que rápidamente coordine con el Hospital Pereira Rosell o con el Hospital Maciel. Yo creo que es el intermedio. ¿Ah? A mí, yo siempre reivindiqué los 15 años de gobierno de Frente Amplio que la zona del Cerro, ese municipio A, debería tener una red de salud mucho más fuerte en el primer nivel de atención y por las características que tiene esa zona, quizás un pasito más, pero no al nivel de un hospital donde hay que tener un tomógrafo, hay que tener, cuando uno habilita esas cosas, tiene que tener todo el equipo de la paraclínica y cosas complementarias que hoy no están.
¿Hoy no tiene eso?
Hoy no, están, parece que en proceso de licitación, por lo que yo sé, capaz que estoy diciendo algo que no está, pero no hay un tomógrafo ahí. Y realmente, a expensas de eso, de sacar recursos humanos de otro lugar para conformar eso con un fin totalmente que habla de un desconocimiento de la gestión en salud. Lo mismo que la parte de medicamentos. O sea, de verdad, hoy hay una muy mala gestión por parte de la accesibilidad a los medicamentos, que no solamente es en ACE, sino es en todo el sistema. Y por eso una de las 48 medidas que hemos trabajado con Yamandú para que esté clara, es que realmente tiene que mejorar la accesibilidad a los medicamentos, mejorar, hay más de 300 prestaciones entre medicamentos y procedimientos que hoy no están en el plan de salud, y eso conlleva a que un prestador le pueda cobrar a un usuario 50.000 pesos por la analgesia del parto, o 3.000, 4.000 o 5.000 pesos por un anticoagulante, medicamentos que no son de alto precio, son del 80% de las personas, tiene que haber tickets diferenciados de acuerdo al nivel de ingresos. Entonces, todas esas cosas, nosotros, los tiempos de espera, son prioridades hoy que tenemos claro en un sistema nacional integrado de salud que debe estar, volver a centrarse en los pacientes, en el usuario, y formar una red de complementación entre lo público y lo privado, y no solo construir cosas que después quedan descolgadas de todo el resto de la red de atención.
Bien, Cristina Lustenberg, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes y a la audiencia, porque a veces yo formo parte de la audiencia, así que los escucho seguido.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Fácil desviarse.